Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Vamos a disponernos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a continuar con este tema de madurez. Y creo que Dios nos habla, nos ha hablado, nos seguirá hablando, y es de nosotros atender su llamado. Es nuestra decisión atender y escuchar su voz. Es de suma importancia. Una vez haber escuchado la voz de Dios, es de suma importancia obedecerle lo que Él nos dice, obedecer su voz, su llamado, obedecer su palabra y llevarla a cabo. El camino es arduo, ¿verdad? El camino puede ser extenso, puede en algunos largo, en algunos otras personas corto. En algunos otros con más fuerza y más ímpetu que en otros, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado, y nuestro Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos a caminar ese camino, a caminar esa senda que Él nos ha llamado a caminar. Muy bien, quisiera antes de dar gracias al Señor, vamos a retomar las lecturas de la palabra del Señor en la versión, nueva versión internacional. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 6, versos 37 al 40. Dice la palabra del Señor: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Muy bien, estamos llamados a ser como Cristo Jesús. Entonces, en ese sentir, la madurez de un cristiano se mide en su parecido con Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Dios maravilloso, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomarla en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que tu Espíritu Santo haga en nosotros la voluntad de llevarla a cabo, Señor, hacerla, obedecerla, Señor, y crecer en la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues sigamos con este estudio. Sea usted bienvenido. Estamos acá, mis hermanos, un servidor, estamos transmitiendo de las instalaciones de Arca de Vida en el kilómetro 13.5. Y si usted tiene bien venir los miércoles y estar de manera presencial, también lo puede hacer. Vamos a continuar entonces con este estudio. Estamos hablando de madurez y estamos viendo algunas de las etapas de madurez. Vamos a, si hay un esquema que mostré la vez pasada, vamos a recordarlo. Yo creo que si nos ayudan por ahí con el esquema, el primer esquema que vimos la vez pasada, es un círculo y hay seis etapas de madurez, ¿no? La etapa En la etapa 1 comentábamos que es el reconocimiento de Dios, es cuando una persona entiende que hay un Dios, que existe Dios, que tiene su primer acercamiento con Dios, que recibe a Cristo en su corazón y que empieza a descubrir una vida en Cristo. En la etapa número dos veíamos que es cuando una persona ya es militante, ¿verdad? Como coloquialmente hablando, en el cristianismo es cuando uno entiende la palabra de Dios y va estudiando, tiene hambre de conocer la palabra del Señor. Entonces nos metemos a estudios, nos metemos a participar en seminarios, ¿verdad? En congresos, los jóvenes hacen congresos, hay invitados que enseñan la palabra. Entonces es una vida de discipulado. En la etapa número tres veíamos en este esquema que es una vida productiva, es cuando tú descubres tus dones, ¿verdad? Cuando tú descubres los dones que Dios te dio, no sé, el de enseñar, el de orar, ¿verdad? El de, no sé, los diferentes dones que nos enseñan en las Sagradas Escrituras, cuando tú los descubres en tu vida, ¿no? Y es cuando ahí los llevas y los pones por obra. Estás sirviendo en la iglesia, pones tu, a lo mejor aquí en la iglesia local, en Arca Kids, a lo mejor estás sirviendo en Arca Kids, a lo mejor estás sirviendo en multimedia, a lo mejor estás sirviendo en alabanza, en las diferentes lugares, en las diferentes etapas donde tú puedes servir aquí localmente. Bueno, y entonces veíamos la etapa 4, ¿no? Que es una etapa que se le domina en este estudio el viaje hacia adentro, ¿verdad? Es cuando estás trabajando bien duro y entonces es cuando llega un punto, ahí en el esquema dice, te enfrentas a un muro, te enfrentas a problemas. Es cuando es una etapa donde empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Como que está latente la idea de desistir. Cuando se vienen esos problemas es cuando ya no sientes lo duro, sino lo tupido, dice el dicho, ¿no? O cuando te está lloviendo, se ve mojado. Cuando hay ciertas situaciones en la vida de un creyente, que te hacen decir, pero ¿por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué o por qué a mí o por qué estoy padeciendo este sufrimiento, ¿no? Es cuando o ya puede ser externamente o puede ser internamente, ¿no? Llega a tu vida desánimo, estrés, inquietudes, bueno, y la manera de confrontar o de pasar este muro es, veíamos la vez pasada, que es pues ladrillo a ladrillo, ¿no? Hay un muro, hay personas que niegan la existencia de no quieren pasar este muro, no quieren tener problemas, no quieren tener ese tipo de situación, ¿verdad? Y entonces creen darle la vuelta, ¿no? O hablábamos también de personas que, bueno, si no se hace lo que yo digo, bueno, entonces me enfado, me puedo ir hasta de la iglesia, ¿no? En la perspectiva matrimonial, ¿no? Ya no me estoy entendiendo con mi esposa, vienen los problemas, vienen dificultades también en el matrimonio, ¿no? Y la solución no es un divorcio, ¿verdad? Es trabajar, es afrontar este muro ladrillo a ladrillo con la ayuda del Señor. Si veíamos en el círculo en medio de las etapas de madurez, que si quitábamos ese título de etapas de madurez y poníamos a Dios ahí en el centro, está a la misma distancia en todas las etapas, ¿no? Desde que tú llegas al conocimiento de Dios, Estás con Dios, estás cerca, es Dios está cerca de nosotros en nuestra vida de aprendizaje, de discipulado, de comprender cómo es la vida del cristiano. También Dios está cerca en esa etapa, en la vida productiva, está a la misma distancia, ¿verdad? En la etapa 4, en la etapa difícil, en la etapa del muro, cuando vienen los problemas, Dios también está a la misma distancia. ¿No? Eso no, hay veces que en esta etapa de crisis, por ejemplo, cuando llegan, es que no se hace esta idea que yo quería, este trabajo se hace mejor así y así. Entonces, cuando tú piensas que no te hacen caso y te enfadas, te enojas y bueno, dejas de asistir a la iglesia, o el peor error, ¿no? El peor error es alejarse, es desistir, es no querer afrontarlo. Y bueno, después veíamos la etapa número 5, que es ya el viaje hacia afuera y la vida de trascendencia, etapa número 6. Estas etapas de la vida del cristiano es ¿qué tiempo lleva el pasar el muro? Bueno, si lo podemos ver en si lo pudiéramos poner en tiempo de prueba, no sabría decirle, ¿no? No hay un tiempo, es diferente para cada persona. ¿Es solo una vez, un ciclo de solo una vez? No, tampoco es así, ¿no? Veíamos que podemos estar volviendo a enamorarnos de Dios, volviendo a conocer del Evangelio, volviendo a estudiar de la palabra de Dios. No se termina de aprender. Mientras haya vida, uno sigue aprendiendo del Señor, uno sigue aprendiendo y llevando cada etapa, ¿no? Viviendo en cada etapa y llegando al muro. Pasar el muro implica entregar nuestra voluntad a Dios, ¿no? Eso implica pasar el muro. Si uno no está dispuesto a entregarse a Dios, a entregar su voluntad a Dios, difícilmente, ¿no? Difícilmente. Es decir, aquí es, como bien decía, todo en muchas partes uno cuestiona la autoridad, cuestiona el desarrollo, el trabajo, ¿verdad? Y si no es, y podría ser, si no se hace como yo tengo pensado, esa es mi idea, va a salir el resultado. Si no se hace eso, bueno, entonces que lo haga otro, ¿no? Que otro trabaje, o yo ya no quiero seguir trabajando. Entonces ahí es cuando uno tiene que reencontrarse con Dios y ser bien honesto y decir que no se haga mi voluntad. Y veíamos ejemplos, ¿no? Veíamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿verdad? Él se fue a orar y su oración era: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba en un muro, ¿verdad? Era una situación difícil, era una situación que llegó a tal angustia, decíamos, ¿verdad? Y se escribe en la escritura que su vida llegó a tal angustia que grandes gotas de sangre caían por su rostro. Sentía angustia, pero finalmente dijo, bueno, se rindió su voluntad a la obediencia a su papá. ¿Por qué? Por amor a nosotros, ¿no? Él sabía el plan, conocía el plan, era difícil el plan, pero rindió su voluntad a Dios en obediencia. No se haga como yo quiero, sino como tú. Esa fue su oración del Señor, ¿no? Entonces, en las etapas de hacia afuera, Bueno, pues servimos realmente con una devoción y un amor a Dios que no nos interesa si alguien más trabaja o no. No nos interesa no nos interesa la competencia. Tú sirves por amor a Dios, tú ofreces tu tiempo por amor a Dios, tú das por amor al Señor, por amor a la ordenanza, obedeces sin cuestionar, ¿verdad? Obedeces por amor al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo todo el libro de Job, ¿verdad? Job, ¿cómo se la pasó? Dice la palabra de Dios que era un hombre justo, conoció, y es básicamente la etapa 4, ¿verdad? Ahí es cuando entra en prueba y él quiere respuestas, ¿no? Quiere respuestas que le convenzan, ¿verdad? Y bueno, hasta que Dios lo confronta y ni siquiera le respondió sus preguntas. Lo que hizo nuestro Dios en la vida de Job fue hablar con él y preguntarle a él, ¿verdad? Le hizo varias preguntas, no le contestó, sino le preguntó para que él respondiera. Y fue a tal grado de que Job rindió su voluntad nuevamente al Señor. Tú eres Dios, no hay otro Dios como tú. Rindió su voluntad a Dios y, bueno, Dios le dio gran bonanza a Job. No lo vamos a estudiar, es solo un ejemplo de estas etapas, ¿no? Otro ejemplo es el Salmo 119, en la parte final, cómo el salmista termina este salmo. Tampoco lo vamos a leer, pero es algo en el cual se pueden identificar estas etapas de madurez. Muy bien, entonces con ese resumen para refrescarnos un poco de lo cual estamos hablando, tenemos otro esquema. No sé si por ahí me ayudan a poner el esquema del día de hoy, Jeff, en el esquema en blanco. No sé si lo puedan ver, es un esquema triangular, ¿verdad? Si no lo ven en sus pantallas, bueno, se los voy a explicar así. Traten de imaginar un poco este esquema. Es un esquema del pastor John Mark Comer. Es un triángulo. En medio de ese triángulo dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Arriba del triángulo está, imagínense ustedes, enseñanza, ¿no? En la parte de abajo del triángulo, ¿no? Ya tiene su parte izquierda y su parte derecha. Imagínense la parte derecha y pónganle la palabra comunidad, y de la parte izquierda pónganle la palabra práctica, ¿verdad? Entonces, justo abajo de ese, entonces estamos bien, ¿no? Imagínense ese esquema, o si lo ven, creo que ya está ahí en sus pantallas el esquema. Está en medio el Espíritu Santo, arriba está enseñanza, comunidad y práctica, ¿no? Y esos tres. Y abajo de ese triángulo dice activo, una línea, y dice pasivo. Y luego hay una línea de tiempo. ¿No? Esa línea de tiempo incide o señala sufrimiento. Y vamos a explicar ese esquema en tres puntos principales, ¿verdad? Uno, vamos a ir hablando primero de punto número uno, estar con Jesús. Punto número dos, es ser como Jesús. Y punto número tres, hacer lo que hizo Jesús. Muy bien. Entonces, todos somos formados, todas las personas, ¿no? Todas las personas, creyentes o no creyentes, ¿verdad? Conocedores o no conocedores, practicantes o no practicantes, todos, dice John Mark Comer, ¿verdad? Todos somos formados por historias por hábitos y por relaciones, ¿verdad? Entonces, dice punto número uno, estar con Jesús. La palabra discípulo es un sustantivo, ¿no? Entonces, la palabra discípulo es mi decisión de ser aprendiz, ¿verdad? Hay que tomarlo así. Entonces, dice por acá, el gran reto en el mundo hoy, con todas las necesidades apremiantes, es si los que se identifican como cristianos llegarán a ser discípulos, ¿verdad? Estudiantes, aprendices, practicantes, ¿verdad? De Cristo Jesús, aprendiendo constantemente de Él cómo vivir la vida del reino de los cielos en cada rincón de la existencia humana, ¿verdad? Eso es lo que dice Dallas Girard en cuanto a este punto, ¿verdad? La decisión de conozco de Cristo, sí, pero puedo ser un conocedor solamente, ¿verdad? Es decir, ser un cristiano pasivo, ¿no? Creo en el Señor, creo en un Dios, creo que existe, pero no practico, no soy practicante o no quiero practicar, ¿verdad? ¿Y por qué muchos deciden así? Porque al momento de tú practicar, cuando uno practica un deporte, por ejemplo, vamos a llevarlo a la esfera del deporte. Cuando uno practica un deporte, ¿no? Dice, hay que conocer el deporte. Entonces uno dice, no, pues es que sí conozco el deporte, ¿verdad? Conozco el fútbol, ¿no? Entonces, sé las reglas del fútbol. Sé que hay dos porterías, sé que hay 11 jugadores de un equipo y 11 jugadores de otro equipo, ¿verdad? Y entonces se trata de un balón, ¿verdad? Un esférico, y se trata de meter ese balón de un equipo hacia el lado contrario, ¿verdad? El equipo del lado contrario, pues se le denomina equipo defensor, él se defiende que no le metan gol, y al mismo tiempo ofensor, ¿verdad? Te quiere arrebatar el balón para meterte gol, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que aprendes. O sea, sabes las reglas, ¿no? Una falta, una mano, etcétera, las reglas, ¿sabes? Tienes conocimiento del fútbol, pero no eres practicante, ¿verdad? Comúnmente aficionado, lo gustamos ver por la televisión, nos reunimos con amigos para ver el partido de fútbol o cualquier otro deporte, pero el punto es que cuando tú decides, yo decía de joven, de chico, después de ver, a mí me gusta mucho el básquetbol, por ejemplo, después de ver el básquetbol en la televisión, yo les decía a mis hermanos, a mis primos, vámonos a la calle, ¿no? Vamos a repetir la hazaña, ¿no? Cuando tú decides practicarlo, bueno, entonces ahí es diferente, ¿verdad? Porque tienes que poner en práctica lo que has aprendido, lo que sabes de ese deporte, ¿verdad? Y lo que menos quieres es perder, ¿no? Y cuando una persona pierde, ¿qué le pasa? Bueno, se enfada, se pone triste, ¿no? Muchos entran en depresión, ¿no? A las personas no les gusta perder, ¿a quién le gusta perder? ¿No? Entonces es eso, es cuando tú decides practicarlo y pierdes, bueno, pasan dos cosas, o pasarían dos cosas, ¿no? Puedes decidir entrenarte, ¿verdad? ¿No? Entrenarte en forma, ser un deportista practicante de ese deporte, entrenarlo y superar esas frustraciones, ¿no? O simplemente decir, esto no es para mí, ¿verdad? Este deporte no es para mí, muy rudo, muy difícil, muy agobiante, muy agotador, y además no me gusta perder, ¿no? Ahí muere y lo sigo viendo por la televisión y tengo mis equipos favoritos. En la vida del creyente, ¿no? podríamos llevarlo a esa toma de decisión. ¿Soy cristiano? Pues sí, sí, no soy cristiano. ¿Conozco a Dios? Pues de vez en cuando leo la Biblia. Sé algunas reglas, ¿verdad? Pues de chiquito me enseñaron los 10 mandamientos. O bueno, sé el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero diría por ahí mi gente, ¿no? Mi abuelita, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Ya vivirlo y pasarlo a la práctica, bueno, ahí sí es una cosa enteramente distinta. Bueno, pero cuando decido ser practicante, ¿no? Debo de rendir mi voluntad a Dios. Se sigue llevando la gloria Él, ¿no? Se sigue llevando la gloria nuestro Dios. Para que el Espíritu Santo me ayude a llevar a cabo una vida, ¿verdad? Con los propósitos que el Señor de antemano ha puesto en mí. Él quiere ir conmigo en el trayecto del camino. Él quiere entrenarme. Yo quiero aprender con Él. Es mi decisión, ¿verdad? Yo quiero aprender de Jesús. Por eso vengo, por eso leo la Biblia. Yo quiero aprender. Tomé una decisión. Tomé la decisión de bautizarme, ¿verdad? Llego a la iglesia, me congrego en la iglesia, ¿no? Como un miembro activo. Entonces decido ahora dar este otro paso de testimonio público, ¿no? De mi fe, que es el bautismo en agua. Me bautizo, pido bautizarme, ¿verdad? Diezmo, empiezo a trabajar, empiezo a caminar esto es en el esquema que mostramos. Esto lleva tiempo y con miras a que en algún punto va a ser complicado, va a ser difícil, nos va a costar trabajo. Al deportista le cuesta trabajo cuando decide llevar a cabo un deporte, sí le cuesta trabajo. Entonces, mi madurez o la madurez de un cristiano se mide en nuestro parecido a Cristo Jesús. Muy bien, entonces dice, por ejemplo, en Hechos 4:13, en la versión del lenguaje actual, dice la palabra del Señor: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, ¿verdad? Escogió a personas comunes, nuestro Señor Jesucristo escogió a personas comunes y corrientes. Varios eran, por así decirlo, del vulgo, ¿no? Del pueblo, de personas a lo mejor de escasos recursos o de personas que no les interesa, no pudieron educarse, ¿verdad? Sin alguna preparación. Así eran Pedro y Juan, por ejemplo, aquí dice en Hechos 4:13. Pero lo que veían o el testimonio que daban esos dos discípulos de Jesús, que su manera de hablar, su manera de conducirse era muy parecida a Jesucristo, ¿no? Dice, porque eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ellos se inscribieron en la universidad de Jesús. Aprendieron de primera mano la ley, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo: bueno, yo no he venido a abrogar la ley, ¿verdad? Sino a cumplirla. Entonces, imagínense recorta el tiempo de no sé cuántos años para ser un doctor de la ley, un escriba, ahí tendrían que que superar las personas. Yo creo que desde chiquitos se les enseñaba, o desde los 12 años, o a los 12 años tendrían que, no sé, pasar, tendríamos que entrar a más profundidad en el estudio, ¿verdad? Pero el punto es de que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos en 3 años a ser como Él, ¿no? A llevar su palabra y hacer lo que Él hizo. Y aún yéndose nuestro Señor Jesucristo, les dijo, bueno, les dijo, les conviene que yo me vaya, ¿no? Entonces, porque muchas grandes cosas iban a ser, ¿no? Y mayores aún. Dice, entonces, acá el estudio del hermano Lawrence, dice, las ocupaciones del día no difieren mi tiempo de oración. En el ruido, en el caos de mi cocina, mientras muchos están pidiendo cosas, yo poseo a Dios en una gran tranquilidad, tal como si estuviera de rodillas tomando el Santo Sacramento. El hermano Lawrence es el autor de la frase, practica la presencia de Dios. Y eso es, digamos, en este estudio es algo que a mí me como que cayó un destello ahí de luz, ¿verdad? Practicar la presencia de Dios en todo tiempo, ¿no? Sin atender mis ocupaciones del día, ¿no? Mis ocupaciones del día. O sea, puedo estar ocupado, puede haber tanto ruido, puedo hacer mis deberes, ¿no? Pero en tal tranquilidad, ¿no? Buscando, sabiendo que Dios está conmigo. Eso es practicar la presencia de Dios en todo lo que hagas, ¿verdad? Tengo testimonios de vívidos, sobre todo cuando estudiaba, de esta parte de practicar la presencia de Dios, sobre todo en época de exámenes, ¿no? En la escuela eran exámenes bien, bien rudos en la escuela, y entonces yo me la pasaba pues mucho tiempo estudiando y estudiando para tener una buena calificación, ¿verdad? Y entonces cuando varias disciplinas que por mucho que estudiaras, cuando llegaba al examen y veía las 5 preguntas que me ponían ahí, no tenía ni idea. Y eso pues entras en un estado de estrés, de congoja, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en las 2 horas de examen decía, Señor, me la pasé 15 días estudiando, me la pasé toda la noche repasando, me la pasé varias, y no tengo idea. Y entonces tú empiezas a experimentar sino yo sé que ahora, ¿no? Que Jesús, que Dios estaba ahí conmigo. Decía, tranquilo, cálmate, serénate, ¿no? Lee la pregunta, piensa lo mejor, dándome consejos, ¿no? O sea, y yo orando en ese sentido, ¿no? No religiosamente, estaba haciendo un examen y no tenía ni idea, ¿no? Y entonces cuando empezaba a leerlo y a empezar a contestar el examen, créanme, se lograban, me titulé, pues, ¿no? Estoy aquí. Se puede en una situación compleja, difícil, ¿no? Bueno, este es un examen, pero hay situaciones en la vida que pueden sacarte de quicio, pueden sacarte de tus casillas, pueden sacarte de tu tranquilidad, pueden sacar, ¿no? Y escuchaba hace un rato que todos esos dardos, ¿verdad? de fuego del enemigo, cuando se va la tranquilidad de tu vida, cuando se va la paz de tu vida, cuando sientes frustración, cuando sientes, ¿no?, todos esos dardos que te están dando una y otra vez y una vez, ese fuego de esos dardos, escuché hace rato, ese fuego, ese mismo fuego, Dios lo ocupa para incrementar tu fe, ¿no? Para tú eres probado como por fuego, ¿verdad? Ese mismo fuego, ¿no?, Dios lo ocupa para quitarte a ti, ¿no?, lo que te hace falta quitar de tu vida. Entonces, vuelve la tranquilidad, vuelve la serenidad, vuelve la alabanza a Dios en medio de ese desierto, de ese problema, de esa situación difícil. Vuelves a darle la gloria y la honra a Dios y sales adelante, ¿verdad? Ser como Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos 11:26 que fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿verdad? Entonces, la vez anterior decíamos que se les llamó cristianos después de haber sido discípulos. Tuvieron un llamado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les llamó y fueron sus discípulos, ¿verdad? Pero después de ser sus discípulos, fueron llamados apóstoles, ¿verdad? Y luego en Antioquía, ¿verdad?, en Hechos 11:26 dice que ahí por primera vez fueron llamados cristianos. Era un apodo burlón, era un apodo para burlarse de identificar a personas que seguían las mismas ideas, los mismos el mismo camino que Cristo enseñó. Y fueron llamados cristianos por primera vez. Entonces dice Dallas Villar, un discípulo tiene la meta suprema de vivir mi vida de la manera en que Jesús lo haría si fuera yo. Entonces, esto cambia muchos patrones de conducta. Muchos patrones de conducta, bueno, vamos a dejar el mundo aparte, muchos patrones de conducta cristianos, ¿verdad? Es decir, si seguimos esta misma idea de antes que tú te llames cristiano, bueno, tendrías que primero tener un llamado, ¿verdad? Tú expones en otra clase. Te agradó tanto ese profesor y te agrada tanto su materia y tú te te hace poner atención y no perder detalle, no perder detalle en el movimiento de sus manos, en cómo desarrolla el tema, en cómo hace las cosas, y entonces tú aprendes todo a lujo de detalle, ¿no? Entonces, cuando tú expones en alguna otra materia, ¿no?, o en algún otro salón, o en algún otro tema, o en tu casa, lo que sea, pues tú empiezas a imitar a ese profesor que te llama la atención o que admiras, ¿verdad? Pues hasta sus modos de expresarte, la lección, sus manías, ¿verdad? O sea, el cómo desglosa el tema, tú lo imitas, pues. Así los discípulos de nuestro Señor Jesucristo también lo hicieron, ¿no? Y entonces en la palabra de Dios dice, y Jesús los envió de dos en dos, ¿no?, y les dio potestad, ¿verdad? Les dio autoridad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo actuando en quien Él quiere. ¿Para qué? A favor de otros. Para sanar, ¿no?, para liberar, para hablar el evangelio, ¿no?, el plan de salvación. Eso A eso eran enviados, a eso eran llamados. Entonces, un miembro activo, si recuerdan el esquema, bueno, el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Pone en nosotros el querer como en hacer, ¿no? Las prácticas, las buenas prácticas, la obediencia de la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo que no, y hay que hacerlo, si nuestro Señor Jesucristo lo mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿no? ¿Por qué a veces uno quiere hacerlo solo? Ese es el tema, ¿no? Es que no hay llaneros solitarios, dice nuestro pastor, ¿no? Estamos llamados a una comunidad, ¿no? A ser parte de un núcleo, aunque sea pequeño, ¿verdad? Y recuerdo en tiempos difíciles, también la Biblia nos enseña, bueno, es que si uno cae solo, pues triste es su calavera, porque se va a tener que levantar solo, ¿verdad? Eso es comunidad, eso es, no es estar solo, ¿verdad? Eso es... O se siente mal, no sabe qué hacer. Tú tienes algún amigo, puedes platicar con él. Normalmente las mujeres, las hermanas así lo hacen, ¿verdad? Se platican algún problema, oran juntas, ¿verdad? Se escriben, chatean, hacen un mensajito, mira, oye, me está pasando esto, por favor, oro por mí, ¿no? Tú lo puedes hacer, sea con tu hermano, con algún primo, con algún hermano de otra iglesia, ¿verdad? Es estar en comunidad.
Volvemos a la escena del Getsemaní, ¿no? El núcleo muy íntimo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sus apóstoles, ¿no? Dijo, ven, me acompañen, le vamos a orar, ¿verdad? Y ellos lo acompañaron al Getsemaní. Se quedaron dormidos, bueno, se quedaron dormidos, pero el punto es que si Jesús lo hizo para que lo ayudara
estar acompañado, ¿no? ¿Por qué nosotros queremos hacer las cosas solos? ¿No? ¿Por qué nos aislamos? ¿Por qué no nos juntamos? ¿No? Hemos llamado a la reunión presencial. Bueno, sí fue un conflicto la pandemia, pero la pandemia pasó, ¿verdad? Nos dejó mella, sí, fue dura, sí, ¿verdad? Pero no por eso aprendimos cosas de esta situación también. Nos desarrolló habilidades en temas de redes sociales, por ejemplo, pues sí, ¿verdad? Pero no podemos estar aislados. Tenemos que juntarnos, tenemos que vivir en comunidad, porque eso es lo que también hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso lleva tiempo y hay que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es el punto número 3, Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, dice: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. El único requisito para ser un aprendiz de Jesús es dejarlo todo. Y quiero hacer hincapié en esto, porque eso de dejarlo todo a veces se malinterpreta, ¿no? Se malinterpreta porque dice, bueno, entonces voy a dejarlo todo y me vuelvo un desobligado, ¿verdad? Y dejo todo y me vengo a la iglesia y aquí vivo y aquí hago trabajo, lo que sea, y mi familia pues la dejé, y un total caos, ¿no? Y no es así. La situación de dejarlo todo es dejarlo todo haciendo todo, o dejarlo todo sirviendo, yo diría, sirviendo como enseñarte y servir. Entonces, si la Biblia nos enseña, bueno, vamos a armar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, bueno, entonces eso implica varias situaciones en la vida familiar con tu esposa, ¿no? Tus próximos, tu esposa y tus hijos, ¿no? Tu manera de hablar, de conducirte, darles tiempo de calidad. Bueno, no, pues es que mi trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿No? Entonces, todo dice en Eclesiastés, por ejemplo, nos enseña que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y la implicación de ser aprendiz de Jesús, de dejarlo todo por Jesús, es en el sentido de este otro verso en la palabra de Dios me llega a la mente, es decir, que si alguien no ama más a padre, madre, hijos, cosas, más que a mí, más que a nuestro Señor Jesucristo, no es digno de Dios, ¿no? No es digno de Dios. Porque nuestro corazón y nuestro amor están a lo mejor en cosas materiales, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en familiares, ¿verdad? Que les rendimos, le rendimos nuestro tiempo.
Necesita terminarlo ahí, porque eso te...
Ese muro llega para que tú seas tu vida se rinda a Jesucristo, tu vida se rinda a Dios y seas transformado de una manera que solo el Espíritu Santo de Dios y tú lo pueden conocer, lo pueden saber, ¿verdad? Y seguir avanzando. Entonces, vimos estas etapas de madurez y este otro esquema, ¿verdad? De que estar con Jesús, ¿no? Somos, otro autor dice que somos lo que contemplamos, ¿verdad? Entonces, si nos pasamos si pasamos muchas horas viendo fútbol, ¿de qué creen que vamos a hablar? De fútbol. Nuestros comentarios van a ser de fútbol. Y yo conozco muchas personas que se conocen varias ligas, la local y varias ligas europeas. Y no sé, y luego muchos jugadores de renombre, estadísticas, me pueden dar estadísticas, porque invierten mucho tiempo en contemplar ese deporte. O sea, rendirse y ser aprendiz de Jesús es dejarlo todo, ¿verdad? Y si eso implica dejar de invertir tanto tiempo en ver el fútbol,
necesitamos decidir hacer cosas
para avanzar en madurez. Entonces, mis hermanos, este es el reto. Este es el estudio también que a mí me está enseñando mucho. Y bueno, me da un poco de claridad en qué etapas estoy pasando, estoy viviendo, ¿verdad? Y bueno, es decisión propia, renovarse en Dios todos los días, ¿verdad? Rendirse a Dios cada día, ¿verdad? Y sobre todo escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Mira, cuando te dice, mira, tienes que cambiar en tu vida, y es bien directo, ¿verdad? Es bien directo. Y tú sabes qué es lo que tienes que cambiar en tu vida. ¿no? A lo mejor son malas palabras, a lo mejor es algún vicio, algún tipo de vicios, ¿verdad? El Espíritu Santo te está diciendo, mira, eso que tú estás haciendo no está bien, no es bueno, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando tienes de dos, o rendir tu voluntad, o simplemente pues topar con pared, ¿verdad? Topar ahí en el muro, hasta que logres rendir tu vida. Hay veces que una persona sinceramente uno no quiere rendir su voluntad. Te agrada tanto lo que tú haces que no quieres rendir tu voluntad. Y estás ahí estancado en no rendir tu voluntad. Pero cuando tú rindes esa voluntad, tu voluntad a Dios, hay muchas, muchas, muchas promesas que con el fuego del Espíritu Santo se activan nuevamente, se activan en tu vida para beneficio de muchas personas, de muchas personas. Entonces, mis hermanos, practiquemos, obedezcamos la palabra de Dios y sobre todo no estar aislados, ¿no? Estar en comunidad. Eso es lo que quería transmitirles de este estudio que estoy llevando, ¿verdad? Y bueno, vamos, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra? Gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé, Espíritu Santo, que tú estás hablando a cada uno de los que están viendo este video, Señor, y que tú nos estás indicando específicamente, Dios, que es creyeron en ti y no se movieron si tú no ibas con ellos, Señor, si tú no estaban seguros y que tú les hablabas y estabas con ellos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, Espíritu Santo. Yo creo que tú vas a hacer algo nuevo en esta iglesia, Señor. Vas a hacer algo nuevo en esta iglesia porque cada uno va a ser nuevo. Va a ser una persona adecuada, en una posición adecuada, porque tú nos estás moviendo así, Señor. Nos estás moviendo, Señor, a madurar, a caminar contigo, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, con nuestro testimonio, en donde nos desenvolvamos, Padre, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, Señor. Ayúdanos a que las demás personas o a todo aquel que nos vea nos identifique como hijos tuyos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.